Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? Qué bueno, vamos a continuar, por favor. Ya vimos la semana pasada lo que son los principados y las autoridades. Y vamos a ver ahora lo que son los gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Pero ¿qué le parece si antes hacemos una acción de gracias? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder aprender cada día más y más de ti, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, enséñanos a cada uno. Y, Señor, que cada uno tengamos la convicción de vivir todo lo que aprendamos. Padre, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos. Amén. Bien, como leímos ahí en Efesios 6:12, ya lo leímos, ¿verdad? No lo vamos a leer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, ¿cómo? El tema se llama enfrentándonos al enemigo. Y no estamos hablando de un enemigo físico. No estamos hablando de un enemigo, que va caminando y o ya se le hizo tarde, usted fue el último en salir de aquí, ya se fueron todos. Y va caminando aquí por el pasillo y le aparece el catrín. No estamos hablando de ese tipo de enemigos. O sea, hay enemigos más fuertes en nuestra vida que esos, ¿no? Y la verdad, esos enemigos son la amargura, el resentimiento, el rencor, el enojo, todo ese tipo de cosas que se levantan contra nosotros, ¿verdad? Y que están allí. Entonces, por eso debemos de ser bien sabios en nuestra manera de vivir. Esos son los enemigos principales, ¿no? Dice, estos gobernadores de las tinieblas es la palabra cosmocratoras. Si usted tiene concordancia, nada más busque ahorita, ¿no? Pues, pero es la G2888, si lo quiere anotar y lo quiere ver. Es la palabra cosmocratoras, la palabra griega cosmocratoras, que significa gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y estos espíritus son espíritus maestros que son los gobernadores mundiales en estas tinieblas actuales, ¿no? Y bueno, así como lo vemos en Efesios 6:12, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. Y lo vemos por todas partes, cómo hay una invasión del enemigo por todos lados, ¿no? O sea, lo vemos en el homosexualismo, en el lesbianismo, en drogadicción, lo vemos en todo ese tipo de cosas, lo vemos en la violencia cada día, ¿no? O sea, cada día hay muertos, cada día hay cantidad de cosas, la verdad. Y bueno, ahí es precisamente donde nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no? A través de la oración. No se va a componer el mundo, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado, pero sin embargo, bueno, sabemos que la oración, ¿verdad?, mueve montañas, y la oración trae protección también. Ya los que se dedican a esas cosas, que andan en esos ambientes, ¿verdad?, de narcotráfico y todo eso, bueno, pues son consecuencias de sus decisiones. Pero aquí es donde tenemos que confiar nosotros, ¿verdad? Y estas huestes espirituales de maldad que dicen los lugares celestiales, ¿no? Como que la depravación, la malicia, el pecado, la perversidad, todo lo que vemos actualmente, ¿no? Usted prende la televisión y adelante, ¿no? Ayer fueron a casa, ¿verdad? Su casa, a cambiarnos un aparato, un receptor de para ver la televisión. Y entonces yo estaba platicando con el de los señores instaladores. Dije, oye, esta caja también trae el control parental. Y me dice, sí, también lo trae. ¿Sabe lo que es el control parental? Es el control que los padres ponen para que nadie vea los canales o los programas así medios raros, ¿no? Y entonces me dice el señor, me dijo, ¿qué cree? Ya ahora con el nuevo sistema ya no hay canales para adultos. Dice, pero ¿de qué sirve? Pues nomás vea las novelas, ¿no? Con las novelas tiene, ¿no? Dice, pero ya cuando menos ya no hay canales para adultos, dice, como los tenían los paquetes anteriores. Dice, ya ahora no, dice, con este es un nuevo sistema, dice, ya no los hay. Dice, claro, dice, las telenovelas y todo eso pues traen mal, ¿no? Y estábamos platicando mi esposa y yo, y me estaba platicando que cuando ella y su hermana mayor que ella, ¿verdad?, estaban jóvenes, dice que todas las noches, ¿verdad?, veían un programa que pasaba ahí en la televisión, una serie de esas que pasaban en los programas, no novelas, era un programa. Pero dice que se esperaban para ver que empezara el programa, porque el muchacho, el actor del programa, le daba un beso a la muchacha. Entonces, para ellas eso era la novedad. O sea, ver que hay que esperarnos, ándale, ya van a ser las 9, ya va a comenzar el programa. Y ya veían el programa, ¿verdad?, que le daba el beso a la muchacha y ya se dormía. Dice, y eso era todo. Dice, eso era todo. Dice, pero ¿y ahora? ¿Eh? Eso es exactamente cómo el mundo va cada vez en una depravación, ¿no? Y estas fuerzas espirituales de maldad que habitan toda la esfera encima de la tierra, ¿no? Y anote lo siguiente, por favor. Segundo punto, vimos el primero, el reino de las tinieblas, es una jerarquía de iniquidad, dijimos. El punto número dos es, la iglesia debe gobernar con Cristo en medio de sus enemigos. La iglesia debe de gobernar con Cristo en medio de sus enemigos. La iglesia debe gobernar con Cristo en medio de sus enemigos. Y como referencia ponemos el Salmo 110, verso 2, que lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Y que dice que la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Eso dice el Salmo 110, verso 2, ¿verdad? Y sabe, vaya conmigo a Efesios 1:20, por favor. Efesios 1:20. ¿Lo tiene? Dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ponga como primer inciso ahí, el inciso A, la posición de Cristo hoy en día, es esta. Y como referencia a este versículo que leímos, la posición de Cristo hoy en día es esta. Así de sencillo, es la posición de Cristo hoy en día. Y como y otra referencia, ponga 1 Pedro 3:22, que dice lo siguiente: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 1 Pedro 3:22, y ponga otra, Colosenses 2:15, también anótelo ahí como referencia. Fíjese lo que dice este versículo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos a ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a él. Y bueno, dice que eso también lo dio a la iglesia. O sea, en la lucha no estamos solos. Grábeselo bien. No estamos solos. Tenemos el respaldo de él, y él le ha dado a la iglesia todo esto, ¿sí? Inciso B, la posición de la iglesia hoy en día, ¿sí? ¿Sí? Vemos que nosotros somos ¿qué parte? Somos el cuerpo, ¿sí? Y que estamos vitalmente unidos a una cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. O sea, entonces tenemos todo. Era lo que leímos en Efesios capítulo 1, verso 20 al 23, ¿verdad? Lo leímos, sí, ¿verdad? 22 y 23. Entonces, ahí estamos. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, verso 6, por favor. Efesios 2, 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la posición de Cristo, esa es la posición de la iglesia. O sea, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aquí el problema, ¿sabe cuál es? Que no creemos. Que no creemos, y la verdad es que el enemigo, ¿verdad? Luego andamos ahí, hasta muchas veces exclamamos, es que el enemigo ya me trae y ando arrastrando la cobija. Y luego vemos ahí cristianos metidos en depresión, cristianos metidos ahí, no, pues es que no valgo nada, no, y así con una mente así toda bien. Que tú dices, no, mire, es más, no traigo los teléfonos, lo dejé cargando. Pero le iba a enseñar el mensaje de un cristiano que me escribía hace 2 días. Dijo, pastor, no he ido a la iglesia, pastor, porque ando en una depresión bien tremenda, pastor. La verdad es que, no sé, pero pues el enemigo como que ya me trae, pastor, ya desde hace un tiempo ando en una depresión bien tremenda. Y no hace mucho pasó por una etapa de alcoholismo y ahorita está, según él, metido en una depresión, no encuentra la puerta, no esto, no lo otro. Pero déjeme decirle algo, todo eso se radica en un solo punto, en el punto de la desobediencia. Si usted lee la Biblia, en el Deuteronomio 28, de los primeros 14 versículos, habla de la bendición de la obediencia, pero del 15 en adelante habla de las maldiciones por la desobediencia. Y en uno de los versículos que dice por ahí, como en el verso 65, dice, el Señor te herirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Dice que andarás de día y andarás a tientas. Y es más, que quisieras que la noche fuera de día y de día fuera de noche, todo eso. O sea, ¿cómo anda la gente que anda en depresión y que anda metida en eso? O sea, no hallan la salida, están metidos en todo eso. Pero no es otra cosa. No es otra cosa más que desobediencia a caminar como Dios manda. Y yo ya le estuve ministrando ahí, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Congrégate. No, pastor, pues es que pues ahorita, ¿a qué voy? Pues así como ando. O sea, es que no has entendido, la verdad. No has entendido. Tú crees que todo tu problema lo vas a resolver tú solo en tu casa. La misma Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Y Él nos ha dado ya un lugar. La cosa es que lo creamos. La cosa es que usted y yo estemos convencidos. Por eso, lo que estamos haciendo, cuando oramos por la gente, cuando ministramos a la gente, todo eso, esta es la posición de la iglesia. Esta es la posición, lo que estamos viendo en las reuniones, ¿verdad? Que hacemos un llamado, oramos por la gente, y muchos de ellos no pasan enfermos, muchos de ellos tienen problemas de matrimonio, económicos, muchos hablan, yo leo las peticiones, muchos traen problemas de amarguras, resentimiento, todo ese tipo de cosas. Pero estamos orando porque estamos tomando el lugar que Dios nos ha dado como iglesia, pero tenemos que creerlo. Y ahora, Dios nos habla de enfrentarnos al enemigo. Esos son los enemigos, cuando vemos a toda la gente que está pasando por situaciones difíciles, la verdad, y que usted y yo podemos tener una palabra de aliento, podemos tener un toque simplemente, ¿verdad? Dios nos puede usar a tocarlo y orar por la persona, pero muchos no le creen y viven una vida como cristianos de mediocridad. Y ahí se queda. Pero tenemos que entender cuál es la posición de la iglesia. 1 Corintios 6:17, por favor. Si quiere ponerlo ahí como parte de esa, ¿no? 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, tenemos todo para enfrentarnos al enemigo. Así de sencillo. Somos su cuerpo, somos su herencia. ¿Qué dice Efesios 1:18? Efesios capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Somos el cuerpo, es la posición de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y somos la herencia de Él. Somos la perla de gran precio para Él, somos eso, que estamos sentados en los cielos con Él. Eso dice Efesios, póngalo como referencia, Efesios 2, versos 5 y 6, que dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, ¿cómo vamos a andar en derrota? ¿Cómo vamos a andar en depresión? No, pues es que traigo una depresión. No, pues es que ya el enemigo ya me trae. No, ¿sabe qué? No, esa no es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es la que la Biblia habla. En Cristo somos más que... Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. ¿Y sabe? Y eso es lo que la gente necesita ver allá afuera. La iglesia debe de extender el cetro de su reino. Eso debe de ser. La iglesia debe de extender el cetro de su reino. Eso dice el Salmo 45, verso 6. Y el Salmo 44, 5. O sea, debemos de extender el cetro de su reino para que la gente pueda conocer a Cristo a través de lo que usted y yo estamos haciendo, a través de los cambios en nuestra vida. Yo ahorita hablaba aquí abajo de en la clase de la familia, yo les hablaba de las columnas, del cristianismo, ¿no? El proverbio 9:1, ¿no? Que dice que la sabiduría construyó las siete columnas y eso. Y yo le decía, ¿no?, que las tres primeras alcanzamos a ver, y la primera de ellas es la salvación. Dice que ese versículo está basado en cómo se construían las columnas o los edificios en los tiempos de Salomón. Dice que eran seis columnas laterales y tenía una al centro, que era la columna más importante y que sostenía todo. Entonces, esa columna, hablando de las columnas, allá llevándolo a lo espiritual, es la primer columna, la más importante de la vida del cristiano, ¿cuál es? La salvación. La salvación. Y yo le decía, mire, ahora podemos entender que para Cristo es más importante nuestra salvación que nuestra sanidad. Para Dios es más importante nuestra salvación que la prosperidad. Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la otra? La otra columna es el nuevo nacimiento, que nos lleva a donde, a una conversión. Y que esa conversión, toda la gente que está alrededor de nosotros, tiene que verla, tiene que notarse, tiene que manifestarse la conversión. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y jamás volvió a ser el mismo. Y ese es el encuentro que usted y yo debemos de tener. Digo, ya lo tuvimos con Él, nuestra vida tiene que ser diferente para que el mundo pueda ver algo diferente. O sea, ¿cómo va a haber un Cristo en derrota? ¿Cómo va a haber un Cristo en depresión? ¿Cómo va a haber un Cristo metido en desánimo y todo eso? O sea, no, o sea, esos son los enemigos con los que nos tenemos que enfrentar día tras día, el desánimo. Muchos, probablemente algunos de ustedes que están aquí están desanimados. Algunos a lo mejor están pasando por depresión. Que no lo dudo, ¿eh?, que alguien venga desanimado. ¿Se vale? Bueno, pues sí, pero la cuestión no quedarse ahí. La cuestión es de conocer lo que la palabra de Dios dice y levantarnos. O sea, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales y debemos de entender cuál es nuestra posición como iglesia. Somos parte del, somos el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, somos la herencia de Él. Entonces, no podemos vivir una vida así. Tenemos que caminar ahora sí adelante y hacia adelante cada día, ¿no? Punto número 3. La iglesia debe entrar con el objeto de liberar. Ahí es la posición que debemos de tomar nosotros como iglesia. La iglesia debe entrar con el objeto de liberar. Inciso A, resistiendo. Inciso A, resistiendo. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago 4, 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistiendo. ¿Sí? Perdón, es Santiago 4:7. Sí, entonces tenemos, o sea, la iglesia debe entrar con el objeto de liberar. ¿Cómo? Resistiendo. Ahí dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Entonces, tiene que haber una resistencia del cristiano a todo lo que se levanta. Él dice la Biblia también que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted sabe que es verdad todo eso. Es verdad, ¿no? O sea, bien tremendo, ¿no? Entonces nosotros debemos de estar en esa parte, ¿no? O sea, resistiendo, ¿no? ¿Y qué debemos de resistir? Pues debemos de estar ahí en una liberación del asalto frontal, de ataques y todo eso de contra el enemigo, ¿no? Una presión sostenida se puede llamar una opresión. Muchas veces hay cristianos que vienen sobre, que están trabajando o que están viviendo en una presión y al rato se convierte en una opresión en su manera de vivir. Pero tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Yo no sé cuántas veces yo nunca había experimentado esto hasta un día que platiqué con el pastor Chuy, que él decía, ¿no? Que dice, fíjate que a veces en las noches, a lo mejor usted lo ha experimentado también, dice que está dormido, pero él siente que como que alguien se le sienta aquí en esta parte del cuerpo y que le causa el problema a veces como de respirar, ¿verdad? Y así que siente como una opresión. Dice, pero ¿sabes qué? Anteriormente pues no sabía ni qué era. Yo decía, híjole, qué onda, tendré problemas con el corazón o algo. Pero ya llegó el momento en que yo ya entendí que esos tipos de ataques son ataques del enemigo. O sea, para tratar de influenciar o influir con algún temor en tu vida y dejar de hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, el enemigo siempre va a tratar de atemorizarte. O sea, acuérdese que la única arma de él es la mentira y siempre va a tratar de poner temor. Pero ¿sabes qué? Cuando llegaban esos momentos, yo volteaba y tocaba a Vicky y le decía, ¿sabes qué? Ora por mí, ¿no? Ora por mí. Y ya dice, ya Vicky comenzaba a orar por mí. Y ¿sabes qué? En ese momento ya volví así. Y ¿sabe? Yo una o dos veces lo he sentido esa parte. Y sí es cierto, ¿no? Se siente algo así como que dices tú, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Pero es esa parte. Ahora, estamos enfrascados ya en una batalla. Usted y yo ya no podemos hacernos para atrás. ¿Está de acuerdo? O sea, dicen que para atrás ni el peinado. Por ahí dicen, es más, ni para agarrar vuelo, dicen que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? No, ya para atrás, nada. No, no, al frente, tenemos que ir al frente y tenemos que fletarnos. Mire, esta es una batalla en la que no hay empates. No hay empates o no hay decisión técnica, ¿no? Como en la lucha libre, no, pues empate o por decisión técnica quedan empatados. Para nada. Uno de los dos va a ganar la batalla y ya sabemos quién la ganó. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Otro punto, el primero es, digo ahí, resistiendo, desatar. Desatar, ¿qué es desatar? Es liberar del cautiverio. Mateo 18:18, lo puede poner como referencia ahí, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Qué dije? Desatar. Liberación del cautiverio. ¿El qué? El punto B. B. Sí. Sí. Ahí usted acomódele como les dé su gusto. No, porque si le digo inciso, lo voy a hacer una bola de enredo, mejor así. 18:18. Mateo 18:18. ¿Qué es desatar? Es liberación del cautiverio. Es la liberación del cautiverio. ¿Sí? Punto y seguido. La resistencia no es suficiente. La resistencia no es suficiente cuando el enemigo entra y rodea alguna área de nuestra vida. Repito, la resistencia no es suficiente cuando el enemigo entra y rodea alguna área de nuestra vida, coma, poniendo un sitio y un bloqueo en esa área. Repito, la resistencia no es suficiente cuando el enemigo entra y rodea alguna área de nuestra vida, coma, poniendo un sitio y un bloqueo en esa área. O sea, el enemigo viene y pone un bloqueo en tu vida. O sea, un área, ¿verdad? Es como esto. Alguien lo agarraron y le ataron las manos. Lo amarraron allí. O sea, él no se puede desatar solo. Necesita la ayuda de alguien más, ¿sí o no? Ok. ¿Cómo podemos usted y yo ayudarle a la gente si nosotros mismos tenemos las manos atadas? ¿Cómo le podemos ayudar a la gente si nosotros mismos estamos en cautiverio? O sea, estamos atados. Tenemos que ser libres. Él ya nos hizo libres. El problema es que muchas veces nosotros mismos nos volvemos a atar. Pero somos libres, o sea, y esa libertad nos ayuda a liberar a los demás. Yo lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, pues yo viví en el cautiverio del alcohol y de drogas, todo eso, pero ahora el Señor me hizo libre desde hace muchos años. Ahora yo tengo la libertad. La gente viene con las manos atadas, ¿verdad?, por el alcoholismo o por la droga o por el cigarro, por todas esas cosas, y se sienta delante de mí y yo tengo autoridad, esa autoridad que Él me ha dado para ayudarle a desatarse y decirle, no, aquí, si tú quieres, se puede. Pero tú tienes que creer, man, tienes que hacerlo. Pero, o sea, no podemos por nosotros mismos. Por eso, primero, no basta con resistir. Me estoy resistiendo, no. O sea, hay que desatar. Hay que liberar. Y esa es la posición de nosotros como cristianos. Hay muchísima gente afuera ya atada totalmente. Es más, dentro de nuestra misma familia debe de haber gente atada. Atada al rencor, atada a la amargura, atada al resentimiento, atada a alguno de los vicios, la verdad. Muchas veces, a veces en nuestra misma familia, ¿no? ¿Cuánta gente está atada a la pornografía, al adulterio, a todo ese tipo de cosas? Esos son los enemigos a los que nos tenemos que enfrentar. No es alguien físico, ¿verdad?, que se te va a aparecer ahí un romano y te vas a tener que luchar y vas a sacar la machaira. ¿Se acuerda qué es la machaira? Esa es la espada pequeña que traía el soldado. El soldado traía dos espadas, una larga, ¿verdad?, para las batallas, y a lo lejos, y la otra espada más corta llamada machaira, para luchar cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y el escudo, y ese era para cuando cuerpo a cuerpo, y ese era con la que más usaba. O sea, no se trata de ese tipo de enemigos, se trata de los que estamos hablando, toda la gente que viene, la verdad, atada por alguna situación en su vida, porque se metieron a la cuestión del satanismo, de la cuestión de toda la cuestión esta de los horóscopos, todo eso. El mismo enemigo te va atando en esas partes, gente atada al suicidio. Bien tremendo, créame lo que se da, ¿no? Entonces, ya viene la primera parte resistiendo, la segunda es desatar. Entonces, necesitamos la ayuda de otro para quitar ese bloqueo, o la gente necesita la ayuda de otros para desatarlo. Si usted y yo estamos convencidos de que Él nos ha hecho libres, usted y yo tenemos todo para ayudarle a esa gente, orando, haciendo esto y haciendo lo otro, ¿verdad? Es la parte. Otro punto, echar fuera, ¿verdad? Tenemos... Ya resistimos, ya desatamos, ahora vamos a echar fuera. Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos 16, 17. Cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen de los que están aquí? ¿Sí? ¿Usted cree? Bueno, dice que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos ¿y qué? ¿Y qué? Y sanarán. Oiga, ¿qué trabajo es para que la gente ore por los enfermos? ¿Qué trabajo es? En serio, de verdad. Qué difícil ver uno y a tratar de animar a la gente a que vaya y ponga las manos. Nada más las manos. Usted lo único que va a hacer es va a poner las manos y va a orar. Y le va a pedir, Señor, sánale, Señor. Eso es todo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos echando fuera que una enfermedad. Que se levanta un endemoniado. Bueno, vamos a orar por él. Vamos a orar por él y vamos a buscar una liberación de una invasión y ocupación. Alguien que está invadido y está ocupado en su vida por el enemigo en algún área, ¿no? Entonces el enemigo en realidad ocupa un área de la vida de esa persona. Y bueno, nosotros es donde tenemos que hacer. Un área que no está bajo su control, ¿verdad? Dices, bueno, pero ¿sabe qué? La liberación se lleva a cabo por creyentes que toman autoridad y echan fuera a los demonios. Marcos 16, 17 dice bien claro, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la parte. Vamos a poner una conclusión del tema, por favor, escriba la conclusión. Al enfrentarse un reino con otro reino, coma. Al enfrentarse un reino con otro reino, coma. La iglesia debe levantarse en el poder y la autoridad de su cabeza. La iglesia debe levantarse en el poder y la autoridad de su cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Bueno, no estamos solos en esta batalla. Punto y seguido. Los jericós, así como de Jericó, ¿verdad? Los jericós de maldad deben derribarse junto con sus gobernantes. Los jericós de maldad deben derribarse junto con sus gobernantes. Punto y seguido. Satanás ha tenido tiempo para establecer su reino en toda la tierra. Satanás ha tenido tiempo para establecer su reino en toda la tierra. Punto y seguido. La iglesia debe retar a estas autoridades. La iglesia debe retar a estas autoridades y derribar las fortalezas de iniquidad. Repito. Satanás ha tenido tiempo para establecer su reino en toda la tierra, punto y seguido. La iglesia debe retar estas autoridades y derribar las fortalezas de iniquidad. Esa es la posición de la iglesia. O sea, la iglesia debe de entrar con el objeto de liberar. O sea, esa es nuestra posición. O sea, le digo, aquí ya no hay vuelta de hoja. Aquí ya no hay para atrás. Aquí es todo hacia adelante y tenemos, estamos en medio de la batalla. Y sabe, principalmente esto debe ser con nuestros hijos, los que tienen hijos, esto debe ser con nuestros hijos. Ayer yo hablaba con una hermana, que ella se le hizo fácil, bueno, pues se les abrió puertas, ¿verdad?, para irse a trabajar a otra ciudad, a ella y a su esposo, ¿verdad?, y pues dijo, no, mis hijos ya están grandes, ya pues ya cada uno ya pueden ver y todo eso. Y entonces se fueron. Yo les di seguimiento porque me hablaron y me dijo, Antonio, recomiéndanos una iglesia por acá. Ah, bueno, pues vayan a tal iglesia. Y él es el pastor fulano de tal, ahí hay una casa de oración, ya fueron y todo eso. Entonces, pues ellos querían involucrarse llegando, ellos querían decir, ah, vengo de casa de oración, ya vengo, pues aquí, órale, estoy, pónganme a servir. Pero los pastores, bueno, muy en su papel, ellos son los pastores, dijeron, no, ¿sabe qué? Vamos a dar un tiempo para conocerles, todo ese tipo de cosas. Entonces ella, esta mujer se hirió, se sintió, todo eso. Y entonces ayer hablaba conmigo en la mañana y aquí estaba y yo le decía, espérame, espérame. O sea, tú quieres servir y quieres hacer todo esto para allá. Digo, pero ¿qué con tus hijos? Y ella me decía, no, bueno, pues es que mis hijos ya están grandes. Y dije, yo no veo que ninguno de tus hijos venga a la iglesia. ¿Con quién vives? No, pues con mi hija. Mi otro hijo se fue mientras yo me venía para acá, mi esposo se quedó allá en la otra ciudad y mi hijo menor se fue para allá, pero yo estoy con mi hija. Y tu otro hijo, el mayor, no, pues él se salió de la casa y está viviendo solo. Tienes tres hijos, pero yo a los tres ninguno veo que se congregue. Dije, tú andas buscando servir en otras áreas y es un buen deseo en tu corazón de servir, de la iglesia, involucrarte, perfecto, pero ¿no te parece que lo primero que debemos de hacer es en nuestra casa? O sea, ¿no te parece que tienes que hacerlo? Le dije, mira, yo tenía una idea. Yo creía eso. Que una vez casándose los hijos, terminábamos. Y le digo, no. A mí Dios me habló claramente, ¿no? Tú vas a terminar hasta que yo te llame o hasta que lo llame a uno de ellos. Hasta entonces vas a terminar. O sea, tú tienes que seguirle amonestando, tienes que seguirle hablando, tienes que seguirle animando, tienes que seguirle compartiendo de la palabra. ¿Y sabe qué? Es verdad. Entonces, es una parte importante, la verdad, en nuestra vida. O sea, tenemos que echar a volar. Y muchos padres se han desentendido de los hijos, porque ya crecían. No, no, pues, yo ya dije, Señor, ya están grandes. Ellos tienen que decidir su propia vida, ellos tienen que hacer esto, ellos tienen que hacerlo. Dije, no, ese es el error más grande. Dije, porque muchas veces los hijos no tienen la capacidad para dirigir ellos solos. Dije, y ahí es cuando nosotros los padres tenemos que ayudarlos a ser guiados, la verdad. Y eso tarde que temprano va a dar fruto. Y si no, ¿sabe qué? Pues el enemigo encantado de la vida, metiéndoles cantidad de rollos en la cabeza y eso. Y pues al rato, no, pues se ponen a vivir en unión libre, hacen lo que quieren y todo ese tipo de cosas. Le dije, no, créemelo, tú tienes toda la autoridad que Dios te ha dado como hija de Dios y como madre para guiar a tus hijos a los caminos de Dios. Y es que ella quería que me venía a pedir que casara a su hija. Le dije, tu hija no se congrega. Y le dije, ¿y el novio es cristiano? No. Pues tú dime entonces. O sea, ¿cómo? Pero es que es buena hija y él es un buen chavo y todo eso. Sí, esos son los engaños del enemigo. Es que tenemos que ser bien, bien determinantes en la batalla en la que estamos inmersos. Vemos las cosas de lejos o de plano nos involucramos en lo que estamos haciendo. No podemos ser espectadores. Y a veces a la gente no le gusta este tipo de cosas, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? O sea, tenemos que hablar la palabra como va. Ok. Otro tema, vámonos a otro tema. Vamos a ver, ¿qué me faltan? Bueno, tengo 10 minutos. El terreno de la mente, vamos a ver el terreno de la mente. El terreno de la mente. La orden que nos da el Señor es, poseed la tierra que, ¿se acuerda? Hay dos tipos, la tierra exterior y nosotros los cristianos debemos de poseer la tierra que, interior, ¿no? Entonces vamos a hablar del terreno de la mente. ¿El terreno de la mente está afuera o adentro? Pues adentro, ¿no? Entonces es la tierra interior, ¿no? Nada más que déjenme buscar un versículo a ver si es el que quiero compartirle. Y pero eso es a lo que Dios nos ha llamado. Ok, 2 Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5, y póngalo ahí como referencia, ¿no? La orden que nos da el Señor es poseed la tierra interior. Dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ok, escriba lo siguiente, por favor. La mente es un gran campo de batalla, coma, punto y coma. La mente es un gran campo de batalla, punto y coma. No puede haber paz. No puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto No puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia de Cristo. A ver, déjeme darle, a ver si es el versículo. Uno que está en Isaías, no me acuerdo si es Isaías o Jeremías, déjeme. Ok, es Isaías 26:3, si lo quiere anotar. Es el versículo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, no puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia de Cristo, ¿no? Vaya conmigo, acompáñame a leer este versículo de Marcos 12, 30. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, verso 30. ¿Lo tiene? Ahí está, ¿no? Es, dice, si usted se fija ahí, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo le pregunto, ¿así ama usted a Dios? Con estas cuatro cosas, con su corazón, con su alma, con su mente y con todas sus fuerzas. Eso dice la Biblia. Punto número uno. Campo de batalla, dos puntos. ¿Cuál es el campo de batalla? Dos puntos, los pensamientos. Campo de batalla, los pensamientos, ¿verdad? Es un campo de batalla, es un campo de batalla bien tremendo. Mire, hace tiempo yo me acuerdo haber visto una ilustración y siempre se me quedó grabada. Está aquí un campo, usted conoce los campos de donde siembra la gente, ¿no? ¿Sí? Ok. Todo esto es un campo para sembrar. Pero pues la gente no siembra nada y el campo está así, nada más la pura tierra. Vienen las lluvias y ¿qué comienza a suceder después de las lluvias en ese tipo de campos? ¿Eh? Crece una maleza impresionante, ¿no? Hasta donde la dejen crecer, ¿sí? Empieza a crecer toda la maleza aquí, toda esta parte y comienza aquí. ¿Por qué? Porque el campo no ha sido cuidado. O sea, porque no hay nada sembrado. O sea, no han puesto aquí nada. El campo está descuidado y entonces comienza la maleza a crecer todo esto. Pero cuando el campo está cuidado, todo esto se convierte en puros sembradíos. Por eso dice que el campo de batalla es la mente. O sea, muchos no siembran nada en la mente. Y bueno, la mejor semilla para sembrar en un campo, espiritualmente hablando, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y por eso mucha gente no siembra nada, no lee la Biblia, no ora, no busca, no escucha enseñanzas y su campo está así. Por eso todavía traen en la cabeza muchas cosas, así cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Y a veces decimos, oye, espérame, ¿de dónde sacas tanto rollo? ¿De dónde sacas tantas cosas? O sea, ¿cómo? Bueno, pues es que si tú no siembras nada en el campo de batalla, o sea, no siembras los pensamientos de Dios que están en su palabra, bueno, tu comportamiento y tu estilo de vida va a ser totalmente diferente a lo que la Biblia nos enseña que debemos de vivir. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente, la verdad. O sea, ¿de qué estamos alimentando la mente? Vea usted una persona que sí cabe ver las novelas. Que se ve puras novelas. Y luego se ve de esos programas ahí que no tiene nada que ver, ¿verdad? Bailando por un sueño y todo ese tipo de rollos que salen en la tele. Imagínese su mente. Una mente llena de maleza, llena de tonterías y medio, ¿no? Pero sin embargo, vea usted a la gente que se pone a estudiar la palabra, como usted. Que está aquí estudiando la palabra y que lunes y martes está llenando. Y yo sé, bueno, yo quiero creer que usted viene lunes y martes a clases y que en el transcurso de la mañana repasa sus apuntes y hace tareas y hace cosas así, y que viene a la reunión y está escuchando la palabra y se sigue alimentando día tras día. Entonces su campo está aquí, el que está bien sembrado. Y si usted está sembrando la palabra, ¿cómo va a ser el fruto del campo? Bueno, un buen fruto. Pero por eso le digo, tenemos que así. Entonces, eso es lo que sucede. en el campo de batalla. Si no sembramos los pensamientos, que es la palabra de Dios, por eso entendemos lo que entendemos. Llega el enemigo y toma ventaja. Inciso A. Formas en las que le entregamos terreno al enemigo. Formas en las que le entregamos terreno al enemigo. ¿Sí? ¿Cómo le digo para que no, para que así, digo, ya me hizo pensar Juanito ahí de que punto cuatro, punto, bueno, podemos hacer lo siguiente, mire, el campo de batalla puede ser campo de batalla, número uno, romano, luego número uno, arábigo, puede ser el otro, ¿cómo se llama? Las formas en que le entregamos terreno al enemigo, y el inciso A, los siguientes, pero como usted quiera, yo no le quiero hacer no le quiero hacer nada, hay enredos, pero como usted quiera apoyarle y tenga en la mente. Por ejemplo, formas en las que le entregamos terreno al enemigo. Una mente que no ha sido renovada. Esa es una forma. Una mente que no ha sido renovada. Y pone como referencia 2 de Corintios capítulo 11. Perdón, 2 de Corintios, perdón, 4:4. No sé dónde saqué el 11. 4:4. Que dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ponga otra referencia y con esto terminamos. También ahí, 2 Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es Efesios 2:3, como referencia ahí mismo. Colosenses 1:21. Y Romanos 12:2. Acuérdense en dónde nos quedamos, en una mente que no ha sido renovada. ¿Sí? Ok, ya, déjeme terminar con esto. Mire. Esto era nuestra mente antes de venir a Cristo. ¿Está de acuerdo? Así era nuestra mente, por eso traíamos pensamientos ahí todos sacados de onda y siempre andábamos pensando qué vamos a hacer, alguna maldad o alguna tontería, las cuestiones, rollos de las muchachas y todo dando vuelta por acá y a ver a quién le hacíamos alguna tranza. Esa era nuestra mente. Pero bueno, llegamos a Cristo. Y el campo, la batalla ahí, digo, el campo de batalla ha sido sembrado con los pensamientos de la palabra de Dios. Y ahora nuestro comportamiento es totalmente distinto. Que Dios le bendiga. Buenas noches.